no es agradable, la verdad, tener que volver aquí, menos para esto, pero ya está.
Estas han sido las palabras de Patricia Ramírez, visiblemente afectada a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Almería. Está declarando en el marco de la causa abierta por las presuntas amenazas de muerte contra ella vertidas desde la cárcel por parte de Ana Julia Quezada. La asesina de su hijo Quezada ha declarado por videoconferencia. Y tomamos también el pulso al turismo con las cifras de ocupación hotelera de junio que acaba de publicar el INE, el Instituto Nacional de Estadística. A las puertas del verano, los turistas pasaron casi 39 millones de noches en nuestros hoteles. Es un 2% más que el mismo mes del año anterior, a pesar de los que tuvieron que desembolsar un 5,5% más que el año anterior. Marta Ruiz.
En junio los hoteles ya calentaron motores de cara a un verano en el que se esperan más de 22 millones de turistas extranjeros, que el mes pasado se hospedaron sobre todo en Baleares, Cataluña y Canarias, mientras que los españoles optamos más por Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. El precio medio por habitación rozó los 130 euros, lo has dicho, un 5,5% más que en junio del 2024, un encarecimiento que casi se duplicó en el caso de Asturias, Baleares o La Rioja. La ocupación hotelera nacional se acercó al 70%, pero superó el 91% en puntos de Mallorca, como Sóller Gori, regenta un hotel, el Cambónico, en la isla.
Estamos por encima del 95%, con estos días que nos quedan para acabar el mes, contando un poco las reservas de última hora, pues esperamos más o menos igualar o quedar muy cerca del año pasado, que cerramos el mes con un 99% de ocupación. Para el mes de agosto, pues tenemos más o menos la misma previsión.
Eso sí, durante los 6 primeros meses del año, las pernotaciones apenas subieron medio punto, lo que refleja la estabilización del sector después del boom pospandemia.
Y ha caído uno de los 10 fugitivos más buscados de España a menos de 2 semanas de que prescribiera el delito de abuso sexual por el que había sido condenado. Ha sido detenido en Madrid. Álvaro Paquín Mora era conocido como el fugitivo de los tatuajes, ya que llevaba cubiertos los costados, antebrazos y piernas y una frase en el pecho en la que se podía leer: "La piel está echada". Agentes de la Policía Nacional le han encontrado en un cobertizo del barrio de Colonia Jardín, donde llevaba oculto 5 años, con un aspecto distinto para no ser reconocido, pero largo y teñido de rubio. Para alimentarse, pedía pedidos a domicilio con una identidad falsa. Con este arresto, solo quedan 4 delincuentes de la lista de 10 todavía por localizar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos en los deportes al Tour de Francia, que ya entra en su recta final. Roberto Calvo.
Esta tarde se correrá la etapa número 17. Desde Francia nos cuentas más detalles, Quique Iglesias.
El pelotón del Tour descansa un poquito hoy después de la batalla de ayer en el Mont Ventoux con victoria francesa para Paré-Pentre, porque más allá de las 2 del mediodía va a tomar la salida lanzada esta etapa 17, camino de Valence, en la previa de la llegada a los Alpes, que será mañana en Courchevel, en el Col de la Loz. Pero antes, hoy, camino de Valence, un sprint asegurado o bien una fuga, si es que hay valientes que todavía tienen fuerzas después de la batalla de ayer.
Cambiando al fútbol, esta noche España se juega a hacer historia en la Eurocopa femenina. Dura semifinal contra su bestia negra, que es Alemania. Nunca le ha ganado en partido oficial y nunca la selección había llegado a la final de esta competición. Allí nos está esperando ya Inglaterra tras vencer a Italia ayer 2-1. Y en polideportivo, en media hora se juega el bronce contra Estados Unidos, España, en el Mundial de Waterpolo femenino, y tendrá lugar la presentación del regreso de Ricky Rubio al Juventud de Badalona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados y cielo nuboso en el centro. Suben las temperaturas, que se van a situar en los 34 grados de máxima. Mañana ya empiezan a bajar los termómetros. Esta madrugada nos quedaremos en los 17 de mínima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, quedan dificultades en la salida por la A3 en Rivas, en la M50 en Fuenlabrada y Getafe, sentido A4. Tráfico irregular en la entrada por la A42 en Parla y en esta misma A42 a la altura de Fuenlabrada, sentido salida. En el interior hay un vehículo averiado en la M30. En el puente de Vallecas, sentido Méndez Álvaro, corta el carril derecho y genera muchas retenciones. También complicaciones en el puente de Ventas, pero sentido norte. Complicadas las entradas por la Avenida de América, por la prolongación de O'Donnell, Cristo Rey, Paseo de Extremadura, en el entorno de Atocha, Cibeles, Gran Vía y José Abascal. Sigues en Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Me? Sí, tú.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, doctor, me pongo en sus manos. Esta es la frase que más escucha un cirujano en su última conversación con el paciente antes del momento clave. En esa frase, bueno, doctor, me pongo en sus manos, aparentemente manida, hay un universo pues, de dudas, de miedos y de, sobre todo, confianza, ¿no? Confianza ciega en alguien a quien a menudo no conoces. El cirujano se enfrenta, por su parte, cada vez que entra a ese quirófano, a la mayor responsabilidad que se puede tener, la de salvar una vida. Rafael Hernández es cirujano cardiovascular y ha puesto nombre a ese instante en el que una vez puestos los guantes, ya no hay vuelta atrás. Lo llama la hora de los valientes. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía.
Yo no sé si en un quirófano, ¿quién es el más valiente, el que opera o el que se enfrenta sobre todo a menudo a la primera vez a esto?
Bueno, pues siendo honesto, yo creo que los dos. Es valiente el paciente porque de repente para su vida cuando le dicen que tienen que intervenirse y que, bueno, pues que es una cirugía que puede ser incluso complicada y afronta el reto que tiene por delante y confía en una persona que la acaba de conocer en una consulta. Y es valiente también, yo creo, el cirujano, porque, bueno, si bien forma parte de su profesionalidad, asumir el riesgo, pues asumir el riesgo precisamente de operar un semejante, pues yo creo que es muy, muy importante. Y por ese motivo yo creo que es por el cual escogimos el título del libro, La hora de los valientes, es, para mí son ambos, es el paciente y el cirujano, obviamente. Uh-huh.
Llevas más de 25 años ejerciendo como médico, cirujano, cardiovascular. Yo no sé si recuerdas la primera vez, si en tu profesión, me imagino que sí, siempre se recuerda esa primera vez.
Vagamente, la verdad, la primera cirugía, ¿te refieres? Vagamente, sí. Pues es que fue hace muchos años. Recuerdo más quizás las sensaciones que el hecho en sí, que es decir, las imágenes ya se difuminan con otras miles de cirugías, es complicado, pero sí recuerdo la sensación. La sensación es muy buena porque pasas muchos años preparándote para que llegue ese momento y cuando llega pues te sientes bien, te sientes que has llegado a donde tú pensabas que querías llegar, te sientes uno más de aquellos que están acompañándote, que son cirujanos que son más talluditos y que están más experimentados y son los que te están enseñando. Y bueno, pues es el principio de un camino que vuelve a ser largo porque pues vuelve a ser complicado. Es decir, porque no porque hagas tu primera intervención, por supuesto, pues eres un gran cirujano, ni mucho menos. Quiero decir que ahí empieza tu carrera profesional, empieza en ese momento.
Pero creo que en una de si no en la primera intervención, de las primeras tuyas, recibes una lección, ¿no?, de un compañero, de lo que de alguna manera te marca.
Sí, sí, de hecho es una formación continuada, es decir, sucede en todas las cirugías, sucede en todas las especialidades médicas, desde el minuto uno que entra el residente en el hospital existe una persona o un grupo de personas que le están formando y día a día vas aprendiendo cada vez más, por supuesto, cada día vas haciendo un poquito más en quirófano, vas colaborando, te van dejando haciendo diferentes gestos hasta que, bueno, pues los que están alrededor consideran que estás preparado y das el salto. Quiero decir con esto que la población tiene que entender que es una formación que se produce a lo largo de muchos años y que los resultados generalmente son buenos o muy buenos porque tenemos unos quirófanos que funcionan en España con unos resultados espectaculares.
¿Ese momento, antes de empezar una operación, se vive de la misma manera los primeros días o las primeras veces que cuando uno lleva 25 años operando?
Pues mira, yo cuando era joven pensaba... me da respeto a la intervención que voy a realizar, miedo no, porque quiere decir que miedo no tenemos porque estamos entrenados para ello, pero sí nos da cierto respeto. Hay pacientes que pueden tener más complejidad su intervención o que requiere de más concentración por parte del cirujano. Cuando eres joven piensas, cuando sea mayor probablemente esto ya no me va a pasar, es decir, esta ansiedad anticipatoria, esta necesidad de empezar ya la intervención. Sin embargo, no es así. Es al revés. Yo creo que no es que sea creciente, pero sí que es cierto que tienes la misma responsabilidad o más, incluso, porque cuando llevas muchos años de experiencia quieres rozar la perfección en tu profesionalidad y eso, bueno, pues lógicamente lo intentas cada día y normalmente así es, así sucede, porque la mayor parte de las intervenciones son satisfactorias, pero bueno, siempre hay algunos casos en los cuales, pues bueno, intentas por todos los medios hacer lo que buenamente puedes, pero bueno, pues obviamente no somos eternos, como sabemos. Y bueno, pues eso es una cosa que... Pero bueno, ya te digo que los resultados en general siempre son positivos.
En el libro mencionas la necesidad de, bueno, si no establecer una cierta relación, sí tener al menos un encuentro, una consulta con el paciente. Yo no sé qué se le pasa por la cabeza, después de estos años de experiencia, que tú puedas ofrecernos alguna clave a una persona cuando el médico le dices que te tenemos que operar del corazón. No sé cuál es la primera reacción con la que tú te encuentras en consulta.
Pues normalmente el paciente se queda pálido y se asusta mucho. Y la siguiente pregunta que te va a hacer después de decirte te tenemos que operar es, doctor, ¿y me puedo morir en la intervención? Y claro, nosotros tenemos que ser muy honestos y muy profesionales. La respuesta es sí. La probabilidad es muy pequeña, es cercana a cero, pero no es cero. Entonces esa es la segunda situación que el paciente afronta de sopetón y que, bueno, pues que lógicamente pues, le asusta y ve pasar su vida de repente por delante. Y es donde nosotros tenemos que reconducir y explicar que, bueno, que efectivamente existe riesgo porque todo procedimiento que se realiza en un hospital tiene riesgo, pero le tenemos que hacer entender que si no se opera la probabilidad de que fallezca en los próximos meses o incluso unos cuantos años es muy alta y que vale la pena pues, correr ese pequeño riesgo para poder pues, arreglar su problema.
Hablabas de que, bueno, pues que el cirujano en sí no tiene que tener miedo, sí respeto, pero yo no sé si hay un cierto miedo. O el mayor miedo que puede tener un cirujano es el de perder un paciente.
Bueno, eso sin duda, quiero decir, pero que forma parte de nuestra profesión. Bueno, pues no te mentiré, todos los cirujanos han perdido pacientes. Lo que hay que entender es que forma parte de nuestra profesión y que, bueno, pues que obviamente son situaciones muy aisladas, muy inconcretas con pues, pacientes que tienen grandes enfermedades o que no tienen grandes oportunidades o que llegan a quirófano de manera emergente, es decir, porque tienen pues, una rotura de aorta, que es lo que se me ocurre ahora, lo más grave que puede suceder. Eso es una patología gravísima, la mitad de los pacientes ni llegan al hospital, los que llegan llegan a unas condiciones paupérrimas y tú te enfrentas a esa situación. Son unas aproximadamente 8 o 10 horas de intervención, en la cual no solamente está el cirujano, porque claro, yo aquí estoy en representación del cirujano, pero también en representación del equipo que está alrededor, cuyo trabajo es fundamental para que el resultado sea positivo, sobre todo incluso en este tipo de intervenciones tan, tan graves como estamos comentando.
Claro, me imagino que también desde el punto de vista, estamos hablando de, con el doctor, con el cirujano cardiovascular y torácico Rafael Hernández, tampoco es lo mismo, entendamos, hablando de lo que pasa dentro de un quirófano, cuando nos vamos a operar un juanete, ¿no?, que cuando nos sometemos a una operación a corazón abierto.
Efectivamente, quiero decir, nosotros nuestras intervenciones son más laboriosas y tienen pues probablemente más riesgo que la intervención de un juanete. Eso es así, claro que sí.
Esa relación entre médico y paciente ha evolucionado en los últimos años, porque claro, antes el médico era el único que sabía en qué consistía el procedimiento y si no se lo preguntabas a él, no tenías forma de enterarte. Pero ahora, claro, todos recurrimos al doctor Google, hasta el chat GPT. Exacto. Yo no sé si tenéis un problema con este tema.
Mira, la vida ha cambiado. Hoy en día cogemos el teléfono móvil, podemos hacer transacciones económicas con nuestro banco, podemos comprar lo que sea y también pues, podemos acceder a los médicos, por ejemplo. Podemos aprender qué intervención nos van a realizar, etcétera. Y bueno, pues el paciente suele acudir ahora a la consulta bastante bien informado. Sí que es cierto que bueno, todo lo que podemos encontrar en internet no tiene por qué ser verdadero, pero bueno, hoy en día cada vez la información probablemente es mejor y el paciente te llega pues bastante informado. Yo lo creo que eso es positivo. Yo tengo compañeros que todavía piensan que, bueno, pues me viene aquí el paciente, este me va a enseñar a mí lo que es mi profesión. Quiero decir, usted, pues métase en lo suyo que ya le explico yo lo que le voy a hacer. Yo creo que es positivo porque el lenguaje cambia. Es decir, yo ahora puedo utilizar tecnicismos con este paciente que más o menos sabe lo que le vamos a hacer y yo creo que la comunicación fluye entre el paciente y el médico, que es fundamental, que es un poco al hilo de lo que comentabas, porque creo que la relación médico-paciente es fundamental y sobre todo cirujano-paciente es fundamental para el resultado positivo de la intervención. Cuanto más expliques lo que vas a hacer, cuanto más empatía puedas tener con el paciente, cuanto más te sientes con él y expliques o incluso le preguntes sobre su vida, cuáles son sus hobbies, incluso cuál es su equipo de fútbol favorito, esos minutos son importantes. Sobre todo para el paciente, porque se da cuenta que, bueno, pues, mira, por lo menos me hace caso el cirujano. Quien me va a operar, está preocupado por mí. Con esas pequeñas frases, yo creo que la relación mejora y mejora el resultado cuando las cosas van bien y también es muy positivo cuando las cosas pues, se pueden torcer.
Estamos hablando de esa relación médico-paciente y claro, hay mucha gente que nos puede estar escuchando que dice, es que bueno, yo lo consulto después todo por internet porque me da, no sé, si vergüenza, corte, reparo, el preguntarle al doctor ciertas cuestiones. ¿Qué deberíamos preguntar nosotros en consulta como pacientes?
Pues todo, ¿no? Si es que realmente no hay nada que no se pueda preguntar, hay que preguntar absolutamente todo, yo creo que es fundamental. Si existe, pues hay preguntas que son incómodas, por ejemplo, pues temas de relaciones sexuales o temas de hábitos intestinales. Quiero decir, hay cosas que nos dan apuro, al paciente le da apuro hablar de ello, pero al médico, al profesional, le da apuro también preguntar, porque claro, nos acabamos de conocer, acaba de entrar en consulta hace 30 segundos o un minuto y resulta que, claro, que bueno, pues es que no parece pues lo más adecuado, pero es que hay que hacerlo. Bueno, pues en el caso de que no sea así y el paciente se quede con dudas, bueno, siempre puede haber una segunda consulta o en fin. El tema es un poco que a veces estamos limitados por el tiempo. Ya por lo que hemos comentado de la prontitud, cada vez queremos todo de manera inmediata, dándole un clic y también queremos ir a consulta y queremos que sea todo pues explicado en un momento rápido y también probablemente el médico no dispone de todo el tiempo que desease.
En una operación, comentas a lo largo del libro que no solo importa el tiempo en quirófano, sino lo que hacemos antes y lo que hacemos después. No sé qué parte de responsabilidad, me imagino que aquí mucha más, tenemos en el preoperatorio, en el posoperatorio y qué hábitos deberíamos adquirir para hacer ese proceso lo mejor posible.
Pues mira, son medidas que llamamos de preacondicionamiento, es decir, el paciente tiene que intervenirse y tiene que poner de su parte. Para empezar, por ejemplo, en nuestro ámbito, que es la cirugía cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad de las arterias, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la altísima relación que existe entre el tabaco y la enfermedad de las arterias. Por ejemplo, pues un paciente normalmente viene y todavía sigue fumando cuando viene a la primera consulta y tú le explicas, por lo que hemos comentado, que le tienes que operar, que bueno, pues etcétera. Es fundamental que deje de fumar ya. Porque es que todavía hay pacientes que vienen el día antes, porque ingresan para operarse al día siguiente por la mañana, y todavía están apagando el cigarro en la puerta del hospital nada más entrar. Y eso es, bueno, dicen, no, es que claro, me voy a operar mañana, total, ya me fumo este. Bueno, pues eso es un error. Todos los cigarros se puede quitar uno desde el momento en que se tiene que intervenir, o se lo dice, por lo menos, porque en realidad los pacientes saben perfectamente que tienen que dejar de fumar. Lo que pasa es que nunca encuentran momento. Pues eso es una medida que es... buenísima para que el posoperatorio vaya mejor. O un diabético, por ejemplo, tiene que controlar muy bien su diabetes, porque si no va a haber problemas de cicatrización en el posoperatorio, o puede haber infecciones, que es una de las lacras, digamos, del cirujano, que se le infecte la herida. Esas cosas son relativamente sencillas para el paciente, le meten un poco en el papel de me voy a operar, voy a poner todo de mi parte, y yo creo que ya encarrila muy bien la situación. Y en el posoperatorio también, pues luego también tendrá que hacer unas ciertas cosas que le diremos, que será movilizarse, etcétera, cuando esté en la planta de hospitalización.
Bueno, los servicios sanitarios están de actualidad porque se habla de reformar el Estatuto Marco. Los sindicatos dicen que no es suficiente, que no es una solución para tantas jornadas, que las guardias se alargan mucho, que es gente que está muy cansada y que sigue ejerciendo, suponiendo así un riesgo para el médico y el paciente. Yo no sé, doctor, si has visto en algún momento, te has sentido obligado a entrar en quirófano después de una guardia larga.
Sí, claro que sí.
¿Cómo te enfrentas?
Bueno, a ver, pues volvemos un poco a lo que te comentaba de nuestra formación. Nuestra formación es un poco marcial, un poco militar, ¿no? Cuando eres residente, y luego, conforme vas avanzando en tu carrera, pues también, quiero decir, que si lo tienes que hacer, lo haces, no lo piensas. De todas maneras, hay una cosa que nos protege con el cansancio a los cirujanos, que es la adrenalina que empieza a recorrer tu cuerpo, ¿no? Cuando tú estás ahí concentrado, una alta concentración, haciendo unos gestos que son pues absolutamente precisos, hay adrenalina y cortisol que está en tu cuerpo, que te está poniendo las pilas y que te está haciendo seguir adelante. Y bueno, luego sí, cuando acaba la intervención tienes un bajón absoluto y estás muy cansado, pero muy satisfecho. No sé si responde esto a tu pregunta, pero sí te diré que si lo tienes que hacer, lo haces, porque somos, digamos, soldados de la sanidad. Es decir, si tenemos que hacerlo, lo hacemos, y nuestra batalla es acabar la intervención de la mejor manera posible.
Si hay que ir, se va, pero claro, operar a corazón abierto, operar una disección aórtica, llevando trabajando más de 14 horas o 15 horas...
No, exactamente, por eso somos un equipo...
complicado.
Todos nos reunimos todos los cirujanos en servicios, que son los que dan las prestaciones de cuidados, y obviamente pues nos hacemos turnos. Si uno está absolutamente destrozado porque ha estado toda la noche operando, no va a continuar la jornada, porque es que no tiene sentido, es que eso es obvio.
Oye, ¿hay tiempo para el humor? Porque claro, lo que para un paciente es clave, que es que le están operando de su corazón, pues para vosotros también en cierta medida es una rutina.
A ver, hay tiempo para el humor, por supuesto, pero eso no es ni una romería, ni el cirujano es una persona que está haciendo un monólogo y engancha un chiste con otro. Ten en cuenta que son cirugías, la cirugía más corta que podemos tener nosotros puede ser tres horas y media, pero hay cirugías que duran muchas horas y hay momentos tensos, porque hay momentos en los cuales pues la cirugía la podemos dividir en varias partes, digamos en tres. Una que es la fase preparatoria, en nuestro caso utilizamos una máquina que es de circulación extracorpórea. Luego está la fase, digamos, noble, que es donde hacemos lo que hemos ido a hacer, que es decir, cambiar una válvula, hacer unos bypasses, cambiar la aorta, etcétera. Y luego hay una tercera fase que es, digamos, de recuperación del corazón. No todas las fases son iguales. La fase noble es la fase en la cual tú tienes que tener toda la concentración, todo el equipo. Digo tú, pero hablo de todo el equipo. Y luego las otras, pues tienes fases que son más rutinarias, en las cuales, por supuesto, pues son más distendidas. Y después de unas cuantas horas, no viene mal que alguien pues cuente alguna cosa graciosa, y durante, yo qué sé, 5 segundos te puedes hasta reír, y eso baja un poquito la tensión y continuamos el trabajo.
Le voy a pedir, doctor, que me aguante unos minutos, porque bueno, pues esto de la actualidad manda, y hay noticia de última hora en relación al exsecretario de Organización, Santos Cerdán. El juez debía decidir si continuaba en prisión, no continuaba en prisión, y parece que hay decisión. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Sofía. Pues hay decisión, y era más o menos la esperada después del escrito del instructor cuando le mandó a la cárcel y del escrito del fiscal jefe anticorrupción. y la sala de apelación del Supremo confirma la prisión provisional de Santos Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas ante los indicios de su papel directivo en esta trama que se investiga en el Supremo. Desestima su recurso y además el tribunal comparte con el juez instructor, con Leopoldo Puente, que existe el riesgo de obstrucción de la investigación que justifica esta medida cautelar de prisión a la vista de los indicios que obran en la causa, que ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes en esta trama que investiga el cobro de comisiones a partir de la adjudicación de obras públicas a distintas empresas. Dice la sala que está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del magistrado instructor de existir un peligro que pueda perjudicar irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente. Es lo que dicen, que además dicen que hay poderosos indicios nutridos y poderosos de la participación de Santos Cerdán en la actuación delictiva.
Te escuchaba ayer diciendo que algunos detalles sobre la vida prisión de Santos Cerdán, vamos a tener que seguir contando detalles, por tanto, de ese mantenimiento.
Sí, como dicen que él en la cárcel está bien, bueno, pues se supone que seguirá bien y que está a la espera de todo y que no está tan mal como se esperaba, porque dice que después de lo que está viendo en la cárcel, él no se puede quejar porque hay casos muchos peores.
Pues esa es la noticia. Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del Partido Socialista y número 3 del PSOE, continuará en prisión provisional. Gracias, Patricia.
A ti, Sofía.
...25 años que lleva ejerciendo su profesión como cirujano cardiovascular y torácico el doctor Rafael Hernández, entre ellos ahora en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Yo no sé qué es más importante, doctor, en un cirujano, si las manos o la cabeza.
Pues las dos, pero desde luego las manos puede ser muy habilidoso, pero si no tienes cabeza, las manos no te sirven mucho. Quiero decir que obviamente tampoco tienes un cerebro brillante y unas manos torpes, pues bueno, pues probablemente podrías dedicarte a otra cosa. Pero desde luego las manos, si no tienen un cerebro que las guíe, no hay nada que hacer.
¿Cómo ven un poco? Hemos hablado antes de cómo la gente busca, ¿no? En esto de ChatGPT o de Google. ¿Cómo ven ustedes de cara dentro de su profesión? Porque claro, ahí hablamos de cuando tenemos a una persona es irreemplazable que el que haya máquinas, pero oye, también hay inteligencia artificial que se está colando en el ámbito sanitario, también a través de robots en cirugía. ¿Cómo ven ustedes la irrupción de la IA?
Bueno, como lo veo yo, por lo menos, la inteligencia artificial y los robots son una herramienta utilísima para nuestra labor diaria. Ahora bien, de ahí a que un robot vaya a reemplazar a un cirujano, yo personalmente en principio no lo veo. Quiero decir que, porque sí que es cierto que el robot va a ser mucho más preciso probablemente que un cirujano, porque es así, pero tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado antes. Quiero decir, ¿qué cerebro es el que guía al robot? Si es el propio robot que tiene inteligencia artificial y va aprendiendo, o si es un humano que tiene la capacidad de escoger, para empezar, si va a utilizar ese robot en el paciente en concreto o si lo va a utilizar en todos, y bueno, pues porque probablemente después es el que va a dar la cara con la familia o con el propio paciente y le va a explicar: hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, ha habido estas complicaciones, etcétera. Yo no veo que el robot salga pues con toda su maquinaria a la sala de espera a hablar con los pacientes y a decirle pues lo que hemos realizado, cómo lo hemos dejado hacer. Quiero decir que yo creo que la parte de empatía que hemos hablado y hemos dicho que era muy importante, que no lo veo yo con el robot, pero no estoy absolutamente en contra, ni mucho menos. El robot y toda la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta poderosísima, valiosísima, y que nos puede ayudar en este momento del siglo XXI, en el cual pues nuestra sanidad empieza a estar un poquito pues justa, sobre todo porque cada vez somos más, cada vez vivimos más años, cada vez más enfermedades crónicas y cada vez más gente va al hospital. Entonces tiene que haber mecanismos por los cuales podamos atender a todo el mundo posible, pues si no se producen los colapsos de los hospitales.
Has hablado de la empatía y claro, ¿cómo se consigue trasladar a veces un mensaje a familiares, malas noticias, sin ser demasiado frío, ¿no? Sin dejarte llevar a veces.
Mira, esto lo comento en el libro, es una de las cosas que más me costó escribir, pero yo he intentado por todos los medios desnudarme y contar mi experiencia, porque creo que tiene que ser así, porque creo que le puede ayudar a las personas que puedan leer, no solamente pacientes, pero también pues médicos que se estén formando, incluso compañeros míos. Yo creo que hay que decir las cosas como son, pensar un, dos, tres, decirlo, pues bueno, pues hemos la situación es la siguiente, y luego dar, por supuesto, todo tipo de explicaciones por las cuales hemos llegado al momento inicial. Es decir, no divagar y tampoco dar falsas esperanzas si no las hay. Yo creo que eso la gente no desea oírlo, a gente me refiero a las familias, no desea oírlo, pero sí desea saberlo ya. Quiero decir que es peor muchas veces la incertidumbre que la noticia. Son iguales de tremendas en los ambos casos, en el caso de que haya un problema con el familiar, pero tiene que ser así. Yo creo que se dice y luego se dan todo este tipo de explicaciones, y cuanto más sea más dolorosa la situación, pues más tiempo el cirujano tendrá que estar con la familia entendiendo pues el dolor que está produciendo su propia noticia.
¿Hay alguna historia, gesto de un paciente, algo que te dijera que se te haya quedado grabado pues por algún especial a lo largo de esta carrera?
Pues bastantes, pero precisamente porque son impactantes, pues me quedo con ellas. No sería capaz de verbalizarlas, probablemente, para bien y para mal. Sobre todo algunas que, bueno, pues que no ha habido unas buenas reacciones y, bueno, pues tienes que entenderlo, porque es una situación, pues ya te digo, dolorosa y tienes que entender la rabia, que porque hay personas que reaccionan mal y eso, pues, forma parte de nuestra naturaleza.
Rafael Hernández, cirujano cardiovascular, un valiente, autor de La Hora de los Valientes. Muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE en esta mañana de miércoles.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Que vaya bien.
Feliz muchas verano. Gracias.
Y enseguida vamos a abrir nuestra crónica negra, porque sucedió hace 10 años, pero el crimen, el triple crimen de Usera, de un barrio de Madrid, vuelve a estar de actualidad. El motivo, el principal condenado, autor de los hechos, un asesino, ha quedado en libertad, y en ello ha tenido que ver la mediación de un expresidente de gobierno, de Rodríguez Zapatero. Enseguida conocemos la historia de la mano de Nacho Abad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuándo quieras?
Carglass cambia, Carglass repara.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas flash de Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Verán, hace casi 10 años, en junio de 2016, un hombre asesinaba a tres personas en el distrito madrileño de Usera. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas.
El caso es que 10 años después, el asesino, que tengo entendido que era un ex marine, ha quedado en libertad. ¿Cómo es esta truculenta historia?
No, y vas a alucinar, porque por primera vez en esta sección vamos a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno socialista. Estamos hablando de tres muertes, tres crímenes y uno de los protagonistas va a ser el expresidente. Mira, te cuento. Para comenzar desde el principio, estamos en junio de 2016. Ese día Víctor Salas es un abogado que tiene un despacho en la calle Marcel Usera, en el barrio de Usera. Se va a casa a comer, cierran el mediodía, es un despacho especializado en temas de extranjería. Se va a casa a comer y de repente termina de comer, se levanta y dice, estiré los brazos como en una cruz y me dejé caer en la cama y de repente me quedé dormido. Tenía que haber abierto a las 5 de la tarde y haber estado en su despacho él a las 5 de la tarde, pero por lo que fuese estaba agotado y se despertó, se tiró en la cama sobre las 4 y media y se despertó a las 5 y cuarto sobresaltado. Empezó a llamar a su despacho, una llamada, dos llamadas, tres llamadas, allí nadie cogía el teléfono, extrañado, pues se arregló, se montó en la moto y se fue desde su casa hasta el despacho. Cuando llega al despacho, nota que la gente está allí alrededor del despacho, no sabe muy bien por qué, empieza a llamar a la puerta, no se abre, intenta abrir, no consigue abrir. Y nota que desde el primer piso, que es donde él tiene el despacho, no en la planta baja, sino en el primer piso, está saliendo un denso humo blanco. Inmediatamente los vecinos ya habían avisado a los bomberos, él abre la puerta del despacho y sale una llama de fuego, le gritan quítate, quítate, pues eso estaba ardiendo, él intenta entrar para intentar ayudar a sus empleadas, tenía dos empleadas, dos chicas, una abogada y una secretaria, y no lo consigue. Y llegan allí los bomberos, él se echa hacia un lado, llega la Policía Nacional, los bomberos bajan a una de ellas, fallecida, bajan a un hombre, este era un cliente que había ido a hacer una consulta, bajan a un hombre, fallecido, y bajan a la tercera y todavía está con vida, y él se acerca corriendo, la coge en brazos, le pregunta qué ha pasado, cómo está, qué quiere que no se vaya, y él dice, a mí me sonrió y se me murió en los brazos. Y ahí comienza la investigación de la policía, porque finalmente lo que acaban averiguando es que todas las víctimas no habían muerto fruto del incendio, sino que habían muerto apuñaladas, degolladas, una auténtica carnicería que ocurrió ese mismo día dentro del despacho de Víctor Salas. En realidad este hombre, el asesino, lo que hizo fue llegó al despacho, preguntó por Víctor Salas, le dijeron que no estaba, se encerró en el despacho. Cuando oyó que una voz masculina entraba, que era el cliente, pensó que era él, lo degolló, a ellas luego las apuñaló, sacó la rabia asesina, mató a las tres personas y había tres personas muertas, Sofía, dos trabajadoras y un cliente que no tenían nada que ver con Víctor Salas. Víctor Salas es un abogado de nacionalidad peruana, ya una peruana y española, que había sido fiscal en su país y que se había venido a trabajar a España. Bueno, la cuestión es que se pone a trabajar la Policía Nacional y se encuentran dentro de la escena del crimen unas tarjetas como de un cartel mexicano de la droga, y empiezan a pensar que tiene que ver con eso, y de repente le preguntan al abogado: oye, hemos encontrado una botella, ¿tú tienes acelerante en el despacho? Y dijo: no, yo acelerante no he tenido nunca. Entonces le enseñan una botella y un tapón. El tapón es básico en la resolución del crimen, porque ese es un tapón de una botella que solo se vende de agua, que solo se vende en Alemania. Uh-huh. Y en ese tapón hay un ADN que al final permite dar con el asesino. Fíjate cómo lo pensó el asesino. Bueno, te estarás preguntando: oye, ¿cuál es el móvil del crimen? Bueno, pues el móvil del crimen es muy sencillo. El móvil del crimen es que Víctor Salas tenía una relación con una mujer que se llamaba Irina. Irina era la pareja del asesino, le había dejado, y entonces este hombre enloqueció de celos y dijo: voy a matar a la persona que se ha cargado, o sea, que se ha cargado mi relación, que no me permite estar con mi mujer y que me está produciendo unos celos.
Un crimen pasional, vaya.
No, sí, absolutamente. De un enajenado mental que no permite la libertad de la mujer y que no permite que pueda decidir con quién quiere estar. Y lo que hace es, le amenaza de muerte en una de las ocasiones: te voy a ir a matar. Luego le pide perdón, le llama por teléfono y le pide perdón, dice que había tomado muchas pastillas y que no estaba bien. La cuestión es que él tenía un colaborador, entonces él deja su teléfono en Alemania, el suyo personal, para que se le puede ubicar en Alemania mientras que él se viene a España, se compra otro teléfono y tiene un colaborador. Él llama desde España a su teléfono y desde su teléfono llaman a Irina para que su teléfono lo ubique en Alemania, y luego pegan el teléfono ponen el altavoz para que Irina piense que le están llamando desde Alemania y que tiene esa llamada desde Alemania. Bueno, incluso él deja su tarjeta de crédito en Alemania a un colaborador para que haga gastos en Alemania mientras que él está en España y se le pueda situar con los posicionamientos de los gastos en Alemania. Fíjate cómo es la cosa, ¿eh? Uh-huh. La cuestión es que encuentran un tapón y ese tapón sirve finalmente para resolver el crimen y identificarle por parte de la policía. Pero el tío, claro, había huido a Venezuela. Al huir a Venezuela no tenemos tratado de extradición. El asesino era un tipo de nacionalidad venezolana y americana al mismo tiempo. No cuesta mucho conseguir la nacionalidad venezolana. Y lo que hizo fue esconderse allí. Entonces la policía estuvo esperando un tiempo a ver si salía de Venezuela y le podían trincar sin decir que se había resuelto el crimen. Pero no salía. Al final decidieron dar el paso hacia adelante de comunicarle a las autoridades venezolanas: oiga, mira, tienen ustedes allí un nacional sospechoso de un triple crimen brutal en la calle Marcelo Usera, aquí en Madrid. Concédanos la extradición, que lo queremos juzgar en España. Venezuela dijo que no, que a sus nacionales los juzgaban ellos. ¿Ah? Y entonces decidieron, después de muchísimo sufrimiento, porque se suspendió el juicio varias veces y tal, juzgarlo en Venezuela. Se le juzga en Venezuela, se le condena a 30 años de cárcel, es decir, la propia justicia de Venezuela cree que hay pruebas suficientes como para condenarlo por un triple asesinato en España. Se le juzga, se va a prisión allí, pues imagínate la felicidad de Víctor Salas diciendo: bueno, yo ya me libro, ha matado a tres personas de mi entorno, pero yo me libro de un crimen porque este tío está obsesionado conmigo. Y está cumpliendo allí, hete aquí que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se pone a mediar entre venezolanos y los de Estados Unidos para hacer un intercambio de presos. En teoría, presos políticos, ¿se entiende? ¿No? ¿Quién quiere liberar a un
asesino, ¿no?
A un triple asesino. La cuestión es que hay un listado de 10 americanos y de 250... otros presos que vienen para Venezuela. De hecho, el número 2 de Maduro se monta en el avión y baja con ellos y los reúne allí a todos y les dice: les hemos mandado un asesino a Estados Unidos, nos han enterado y les hemos mandado un asesino. Y Zapatero, yo no sé si es que no pide los nombres o no hace nada. Uno, cuando participa en un proceso de negociación, entiendo que tiene que estar enterado de lo que está haciendo y pedir los nombres de las personas que
y después revisar esa lista.
Toma claro. Claro, y es tan fácil como meter el nombre en internet. Si metes el nombre en internet, o sea, quiere decir que no hay que ser del CNI para averiguar que el nombre de la persona, uno de los 10 nombres de las personas que salían de Venezuela, es un triple asesino, condenado por asesinato, sospechoso en España de haberlo cometido, y que la Jefatura Superior de la Policía de Madrid había aportado todos los indicios de su culpabilidad al juzgado. Bueno, Zapatero, no sé, le importa tres carajos quién esté en esa lista, si libera. Tú imagínate que hubiesen sido 10 violadores.
Tremendo.
Imagínate que hubiesen sido 10 violadores. Bueno, va un asesino en la lista y Zapatero media y al final lo dejan en libertad. Y de repente está en su casa Víctor Salas y recibe una llamada de Alemania. No de España, de Alemania. Y le dicen los alemanes, oiga, mire, ¿está usted en Alemania? No estoy en Alemania, pero mire, es que nosotros le estamos dando cobertura a Irina, la novia que tenía usted, que es ciudadana nuestra y vive en Alemania, porque es que acaban de dejar libre al asesino allí en Venezuela, con la mediación de Zapatero. Si usted está en Alemania, pues no le vamos a poder dar protección para que usted no tenga miedo a que lo mate el asesino, que ha quedado en libertad, que lo han liberado allí en Venezuela y se ha ido para Estados Unidos. Y él dice que no. Entonces, claro, no se entera de nada por el gobierno español, no se entera de nada por Rodríguez Zapatero, no le dan protección en España. Él tiene que alzar su voz para contarlo, y ahora mismo nos encontramos con que los 10 estos han ido para Estados Unidos, no supongo que los interrogarán allí, vete tú a saber si con el escándalo que hemos montado los medios de comunicación en Estados Unidos se enteran que se han llevado una joyita para Estados Unidos. No, es que no me cabe en la cabeza que los americanos tampoco se hayan dado cuenta, o si se han dado cuenta que tenga información valiosa para ellos, o que de alguna manera sea un peón valioso para algo. No sé, no termino de entenderlo. A lo mejor es una carta, una mezcla de van a poder cambiar algo. No lo sé. O sea, me estoy muy sorprendido.
Pues a ver qué sucede, porque a mí desde luego no me gustaría estar en la piel de Víctor Salas, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se conoce. Gracias, Nacho. Hablamos la semana que viene, ¿vale?
Un gusto, Sofía. Gracias.
Adiós.
Chao.
La polémica no es nueva, porque viene hace unos días, pero es que continúa. Porque ahora Bruselas, es decir, la Comisión Europea, ha dicho que está preocupada por el contrato que ha firmado el Ministerio del Interior con la empresa china Huawei, por un contrato de 212 millones de euros, madre mía, 200, digo yo, para el almacenamiento y la custodia de las escuchas telefónicas judiciales. Y es que esta China levanta muchas sospechas en Estados Unidos, en Europa, parece que menos en España, en todas partes. José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? Muy bien.
¿Y por qué tantas reticencias con la China? ¿Por qué siembra tantas dudas?
Sí, a ver, antes que nada, este contrato no es nuevo, estaba en vigor desde el año 2021 y lo que ha pasado ahora es que se ha firmado una renovación. Es decir, durante 4 años Huawei ya estaba prestando este servicio al Ministerio del Interior. Aquí lo que pasa es que básicamente el servicio que están prestando es, tú imagínate, una especie de disco duro muy potente que ha puesto Huawei al servicio del Ministerio del Interior, y ahí se está registrando información muy sensible. Al final son escuchas autorizadas por un juez de temas de narcotráfico, corrupción, etcétera. ¿Qué sucede? Que aunque Huawei y el gobierno explican que este disco duro de alguna manera está desconectado de la red, es decir, toda esa información está en local, aquí hay dos temas interesantes e importantes. Por un lado, Huawei, por una ley que está en vigor ahora mismo en China desde el año 2017, tiene la obligación de, si el gobierno chino se lo pide, compartir los datos, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, aunque los datos estén en local,
ya
están dentro de un sistema creado...
El que tiene acceso nada más y nada menos que...
Por esta empresa. Eso por un lado. Y por el otro, porque aunque digan que el dispositivo está desconectado de Internet, ¿quién nos dice que no haya algún tipo de recoveco,
hackeo, ¿no?,
puerta trasera o algo que facilite el hackeo?
Madre mía. Así que de normal, lógico y normal que esté preocupada pues la Comisión Europea, Estados Unidos, etcétera. Hemos estado hablando de privacidad, de protección de datos. Esto lógicamente tiene sus riesgos. Pero yo es que quiero hablar contigo de ciencia, de tecnología, de innovación, con cómo la medicina está avanzando a un ritmo frenético, ¿no? Porque aquí nos gusta hablar de tecnología y hay proyectos que están encontrando soluciones que hasta hace nada eran completamente imposibles.
Sí, te voy a contar el caso de una tocaya tuya, mucho más pequeñita, nació en el 17, Sofía, y desde el primer momento, fíjate que su familia notó que algo no iba bien. Tenía rasgos físicos particulares, una notable hipotonía, que básicamente es falta de tono muscular, lo que dio paso a años de pruebas médicas, estudios genéticos, resonancias, análisis metabólicos, pero sin respuesta, ¿vale? Hasta que se cruzó en su camino, en el 2024, un proyecto muy bonito español que se llama Impact Genómica, que es una iniciativa pública, está liderada por el CIBER, que ofrece diagnósticos avanzados a través de la secuenciación genómica. Claro, tú estás diciendo esto de la secuenciación genómica, ¿qué es? Básicamente es una técnica que permite leer el ADN completo de una persona para poder identificar posibles alteraciones genéticas que causan enfermedades. En el 2024 su familia conoce este proyecto y en el 2025 les dan una solución. Vamos a escuchar a su madre, a Irene, que esto nos decía.
Poder tener un diagnóstico y dejar de tener ese miedo y esas dudas que habíamos tenido durante tanto tiempo. Este diagnóstico no solo cambió la vida de nuestra hija, sino de toda nuestra familia, que estamos implicados en sus cuidados.
Pues al final les dan una solución y quiero que hoy en Herrera en COPE conozcamos a uno de los ángeles de la guarda al frente de este proyectazo, que es el doctor Ángel Carracedo y que ya te está escuchando, Sofía.
Hola, doctor, buenos días.
Hola, Sofía, José Ángel, buenos días.
Oye, ¿cuántos médicos, investigadores, hospitales forman parte de este proyecto que nos está hablando José Ángel, de este Impact Genómica?
Pues son tres grandes centros de secuenciación, en Barcelona, Pamplona y Santiago, y después una red de 110 hospitales que cubren todo el país, y personas involucradas, pues solo expertos más de 500, y personas participando activamente en el programa, quizá otros 500, o sea, una cantidad enorme de profesionales que de verdad que yo, aunque coordino el programa, el mérito es de ellos que están, les estoy súper agradecido porque es un proyecto precioso, en el que, como bien contabas, se están haciendo el genoma entero, o sea, todo el ADN, porque normalmente solo se hace el 2% como máximo del ADN. Y está siendo, yo digo, no fue el proyecto de dinero más grande de mi vida, pero el más bonito, con mucha diferencia, sí, y el que está dando resultados más espectaculares.
Doctor, la gente que nos está escuchando ahora mismo en Herrera en COPE, sobre todo los que a lo mejor padecen una enfermedad rara, llevan mucho tiempo yendo a médicos, no encuentran una solución. A mí es que me toca muy de cerca, porque tengo un familiar que es su caso. En este sentido, ¿cómo se pueden acoger a este programa y a qué tipo de enfermedades están ahora mismo dando servicio?
Nosotros en el programa acogemos a todos los pacientes que tengan una enfermedad rara no diagnosticada, bueno, a los que podemos, con el presupuesto que tenemos, una enfermedad rara no diagnosticada, un cáncer hereditario no diagnosticado, que tengan hechos el exoma, que es el 2% del genoma, que es lo que habitualmente se hace cuando en todo el mundo. Entonces, a esto desanalizamos el 100% del genoma. Pueden acudir a través de sus médicos, de los genetistas de sus hospitales, hay coordinadores regionales por áreas o también por las asociaciones de pacientes. FEDER está siendo activísimo a través de FEDER directamente, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, que pueden postularse a los pacientes, porque para nosotros es muy importante la equidad. Estos estudios son complejos, son caros, pero están dando unos resultados extraordinarios porque estamos consiguiendo encontrar la causa, el diagnóstico, en un 30% de pacientes que llevaban una media superior a 10 años esperando por un diagnóstico.
Fíjate,
de modo que igual que este paciente está siendo una esperanza para muchos pacientes, porque son después orientación familiar, poder seguirlos, poder predecir comorbilidades, pensar en potenciales terapias.
Claro,
de modo que el diagnóstico no lo es todo, pero es por donde empieza todo.
Claro, y abre infinitas posibilidades. Doctor, nos queda muy poco tiempo, pero yo sé que los investigadores, si algo hacen es picar piedra, ¿no? Seguir investigando. Yo no sé cuál es en estos momentos la línea más, bueno, más, no sé si decir alucinante, pero sí más importante con la que están trabajando.
Pues mira, en este programa, desde luego lo más importante ha sido un montón de acciones de muchísima gente, de expertos, para mejorar los diagnósticos. No solamente es hacer el genoma entero, son muchísimas más cosas que se han mejorado. También el hecho de que podamos compartir todo esto a nivel europeo en bases de datos y que esto pueda ser posible, porque es otra cosa que implica mucho trabajo desde el punto de vista ético y legal. Pero científicamente, lo que me ha parecido a mí más interesante es que hemos encontrado unos genes que no se analizaban, que se llaman RNUs, que es parte no codificante del ADN, que no se puede ver con lo que se hace en el exoma habitual, y que estamos encontrando muchos casos, y que es una de las causas más prevalentes de enfermedades de neurodesarrollo. Y hemos encontrado unos RNUs, estos genes que se llaman así, nuevos, que están explicando muchos casos que no se conocían. Y la verdad que yo creo que esto científicamente ha sido una contribución muy relevante.
Pues muchísimas gracias, doctor Ángel Carracedo, por compartir con nosotros este proyecto. Ojalá que siga dando muchas alegrías, sobre todo esperanza, a la gente con enfermedades raras, que desde luego falta hace. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros, y ojalá que se pueda mantener en el tiempo, que esta es otra cosa. Porque
sí, esto de la financiación en la ciencia, ¿verdad?, en la tecnología, es complicado. Muchas gracias, doctor.
Bueno, un abrazo a todos.
Y en lo que no, en lo que viene, ¿qué nos espera?
En lo que viene este fin de semana tenemos muchas cosas. Pero, por ejemplo, mira, vamos a hablar de innovación en enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué se está haciendo ahora mismo y qué es lo que viene? Porque, como decíamos en este caso, la salud es uno de los sectores en los que más dinero se está invirtiendo ahora mismo, y ese dinero, desde luego, repercute en innovaciones muy potentes. Así que la gente que no se lo pierda el domingo a partir de las 5 de la mañana. Una hora muy interesante para conectarse a la radio, sobre todo en verano.
Sobre todo en verano, claro que sí, que las noches se hacen más largas, los días más cortos.
Totalmente.
Y es lo que hay. Cuadrado, mil gracias.
Un abrazo, la semana que viene más. Chao.
Ahora noticias, y enseguida estamos muy pendientes de todo lo ocurrido en Almería con el caso de Ana Julia Quezada.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Thank you.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Santos Cerdán seguirá en prisión preventiva. Así lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal aprecia indicios de su papel